O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y plataformas de internet. Hoy termina julio y, por supuesto, pues tenemos muchísima información económica, el presagio de lo que viene en materia arancelaria con los Estados Unidos. Pero de momento, Cintia, buenas noches. Tormentas aquí en la capital, alerta por granizadas fuertes.
Así es, doctor. Muy buenas noches a todos. Y el gobierno capitalino activó nuevamente la alerta amarilla por lluvias fuertes y posible caída de granizo para este miércoles y la madrugada del jueves. Las demarcaciones en alerta son Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Por supuesto que se recomienda extremar precauciones y mantenerse informado por las fuentes oficiales.
Pues pendientísimo del asunto. Fíjese que Donald Trump reiteró que no habrá prórroga para aplicar aranceles a países sin acuerdo comercial con Estados Unidos. Ya le tocó hoy una doble, ¿no?, a los de los BRICS, tanto a Brasil como a India. Les llovió una cantidad variable. A Brasil le tocó, ¿cuánto? 50%.
50% de los aranceles adicionales sobre importaciones brasileñas, pero pues ya Luis Ignacio Lula da Silva respondió con un mensaje directo, dijo: Brasil nunca negociará como si fuera un país pequeño.
Pequeño, no país pequeño. Oye, ¿y a la India cómo le fue?
También tuvo lo suyo, porque a partir del 1 de agosto se aplicará un arancel del 25% a las importaciones de India. La medida incluye sanciones por la compra de equipo militar y petróleo a Rusia, esto como parte de su política de presión hacia aliados que comercian con Moscú.
Bueno, y más aranceles, uno de 50% a los productos semiacabados de cobre. El argumento es la seguridad nacional. Estamos, por supuesto, pendientes de lo que ocurra con México. Usted sabe que mañana es el gran día. Está anunciado que la presidenta conversará telefónicamente con Donald Trump para discutir por las propuestas, supongo, que en materia de aranceles, a ver cuánto nos va a nosotros. Estamos en principio en el 30%, si nos trata como a europeos y japoneses, si nos trata como a británicos, marroquíes, y árabes. Por cierto, hoy es el Día Nacional, Día de la Coronación del Rey Mohamed VI, mando una felicitación a la comunidad marroquí en México, si nos trata como a ellos o nos va mejor, que también existe esa posibilidad. Ya lo veremos. Hoy la presidenta defendió la economía mexicana, dice que su modelo funciona y efectivamente hoy hay buenos datos, a pesar de que no son particularmente fuertes, pues sí es un cambio de tendencia. Hoy dieron a conocer el comportamiento del PIB y bueno, pues aunque sea un indicador oportuno, tenemos un crecimiento del 0.7 en el trimestre, con lo cual pues estamos ya en terreno positivo. La presidenta considera que esto es un gran dato. Además, hoy yo conocí el INEGI datos también sobre la encuesta nacional de ingresos gastos. Sube el ingreso de los hogares. Vamos a platicar precisamente el tema en qué gastan los mexicanos. Tienen más, en este caso, dinero disponible y también se reduce la desigualdad. El Gini mejora, el famoso coeficiente de Gini mejora en México, pero pues también nos dan los datos de finanzas públicas, que es la otra cara de esta moneda, del modelo económico que ha puesto en vigor la administración de las dos 4Ts. La deuda sube a 52.6%, el nivel más alto del siglo. Nunca habíamos estado tan endeudados y bueno, pues es parte del problema que tenemos en materia también de finanzas públicas, donde platicaremos en un instante de todos esos detalles. Tres nombramientos de embajadores: Haití, Kenia y Líbano. En un instante le doy los nombres y le cuento los detalles. Volvemos.
¡Hey, marca! Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy estamos escuchando el Stabat Mater de Pergolesi. Espero que le guste. Le comento que el exsecretario de Seguridad Ciudadana en Tabasco, general Víctor Hugo Chávez, fue detenido para enfrentar un proceso, en este caso por delito de acoso sexual, ante un juzgado militar de control. Fue detenido en Colima y estamos pues atentos a ese tema. Dos cositas rápidamente antes de saludar a Valeria Moy, la directora del IMCO, para que nos ayude a ubicar el tema de la evolución del PIB y también la encuesta de ingresos gastos. Fíjese que, bueno, pues nombraron a José de Jesús Cisneros, embajador de México en Haití, Giselle Fernández Ludlow, embajadora de México en Kenia. Tiene varias, en este caso, convergencias, varias coincidencias, en este caso, pues países a los que tendrá que atender desde Nairobi. Y Francisco Ernesto Romero Bock será nuestro embajador ante la República Libanesa, es lo que da a conocer el día de hoy. O sea, el asunto llegó a la Comisión Permanente y avanzan estos tres nombramientos. Son promociones, algunos de ellos, bueno, son miembros del servicio, no necesariamente eran embajadores, pero han decidido promoverlos a este rango con estas responsabilidades en Haití, en Kenia y en Líbano. Además, le informo que Canadá ha decidido, mi querida Cintia, abrir también el espacio de reconocimiento del Estado palestino ante la terrible situación que se vive. Son 60,000 muertos, se dice fácil, pero es una cantidad que, salvo en América Latina, no estamos acostumbrados a esos miles de muertos en un año, que aún para nosotros es una cantidad enorme. La presión política crece.
Así es, doctor. El gobierno canadiense anunció que reconocerá formalmente al Estado palestino en septiembre en el marco de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas. Y esta decisión, según explicó el primer ministro Mark Carney, responde al insoportable sufrimiento del pueblo y a la necesidad urgente de avanzar hacia una solución de dos estados. Dice que ha llegado el momento de actuar con determinación y humanidad.
Eso dijo Carney. Bueno, pues seguimos pendientes. Mi querida Valeria Moy, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, don Leonardo Curcio? Qué gusto saludarte.
Feliz de tenerte conmigo. Además, hay miles de temas, a ver si nos da tiempo de desahogarlo todo. Está el comportamiento del PIB, que hoy dio a conocer, efectivamente, es una estimación oportuna, el INEGI 0.7, la presidenta consideró esto un éxito. Además, también está la relectura que hizo el FMI, aunque sea 0.2 para la economía, que aquí lo celebramos. Y está, por otro lado, el dato del ENIC. ¿Por dónde empezamos, Valeria?
Pues empecemos por el PIB, que es como lo más cortito, ¿no? Datos positivos para la economía mexicana, y de repente me llama la atención porque, en efecto, sí salió mejor que lo estimado, pero tampoco pensemos que es un gran dato. Claro, todo está en función de las expectativas, Leonardo. Entonces, si esperábamos que la economía creciera muy poquito, pues creció un poco más, creció 1.19% en su comparación anual, que es la que típicamente entendemos más fácil. Es el segundo trimestre de este año contra el segundo trimestre del año pasado. Y cuando vemos el mismo dato, el dato comparable de Estados Unidos, este creció 1.99. Ahora, estos datos, que son los primeros, son los preliminares, ya luego tendremos cifras definitivas más adelante, pero hay algo interesante. Todo parece indicar que la conducta de los agentes económicos, dadas estas amenazas de aranceles, pues se distorsionó durante estos meses, y entonces probablemente veamos después alta volatilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en este segundo trimestre, a lo mejor, y eso es, para saberlo a ciencia cierta, tendremos que esperar un poco más, las exportaciones de México, que es producción de México, crecieron muchísimo debido a que en Estados Unidos están tratando de anticiparse a los aranceles, tratando de pues comprar más lo que puedan comprar sin estar sujeto a estos aranceles que entran en teoría el primero de agosto. Entonces, estamos viendo conductas extrañas, pero de cualquier manera, tanto el dato de Estados Unidos como el dato de México, y en particular el caso del dato de México, pues fueron mejor que los del primer trimestre, y eso pues en este sentido nos da una lucecita, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor no termina tan mal el año, incluyendo ese cambio en la perspectiva de crecimiento del Fondo Monetario Internacional, que ya no estima que la economía mexicana va a decrecer menos 0.3, sino que crecerá a lo largo de este 2025 0.2. Pasamos del negativo al positivo.
Ayer veía la tabla comparativa y veía que tanto nuestros socios de América del Norte, todos crecerán más que nosotros, las grandes economías de América Latina, todas crecerán más que nosotros, y prácticamente todas las de la OCDE van a crecer más que nosotros. Ya no te hablo de los asiáticos, veo que Turquía va a crecer 3%, la India por arriba del 6%, o sea, somos los más bajos en este caso.
Y nosotros, aunque esté mejor tener campanas al vuelo, ¿no?
Sí, está mejor tener 0.2 arriba que menos 3, pero bueno, en el comparativo somos el burro de la clase, Valeria.
Por supuesto, y la verdad es que vamos a seguir siendo el burro de la clase si no hacemos las cosas que necesita hacer el país, porque hoy por hoy le echamos la responsabilidad o la culpa, o como tú quieras, a la volatilidad que ocasionan los aranceles o las dudas que mete la relación comercial el presidente de Estados Unidos. Pero si no fuera eso, Leonardo, sería otra cosa. Siempre tenemos una bonita excusa para no lograr mejores crecimientos, ¿no? Como recordarás, cuando rebotamos después de la caída del COVID, era un crecimiento históricamente alto, 0.2% al año, no va bien. Ahora, si lo esperaras, si lo compararas con el menos 0.3, pues estaría peor, ¿no?
Sí, siempre podemos estar peor.
Sí, siempre se puede estar peor, pero en efecto, no. No estamos mejor que nuestros socios, no estamos mejor que nuestros socios comerciales, pero si seguimos sin hacer la tarea, ¿qué quiere decir? Permitimos dinámicas más sencillas de establecimiento de negocios, situaciones elementales de seguridad, si parte importante de los ingresos se tienen, ¿cómo se va a lograr? Entonces mejor vamos con las narrativas del día a día.
También el informe de finanzas públicas, aumento en los ingresos, particularmente Gini, o sea, la desigualdad en México se reduce, pero al mismo tiempo veo en el informe de finanzas públicas si una cosa está relacionada con la otra.
Más interesante es, aumentó el ingreso en comparación con el de 2022, aumentó 10.6%, estoy hablando ya en términos reales. Es un incremento bien importante, o sea, que se mantenga este incremento en el ingreso es interesante, ¿no? Vamos a ver cómo repercute esto en las mediciones de pobreza. Ya tenemos bastantes indicios de por dónde va a ir la cosa. Y bueno, 10.6% de incremento en los ingresos, y sí baja esta diferencia, sí baja esto que mencionabas del coeficiente de Gini, sí baja la diferencia entre el ingreso más bajo y el ingreso más alto, por básicamente una razón. Los primeros tres deciles suben el último decil, que es el ingreso, los ingresos más altos, bajan, ¿no? Bajan los ingresos del decil más alto.
11.3 además.
Esto con, pues, ahora, parte importante, 6% del ingreso proviene del trabajo, la diferencia, un pedazo de diferencias, pero no son solo transferencias, luego transferencias sociales, no, así le llama Lenig, diferentes programas y diferentes rubros que se consideran que entran en esto que llamamos, o que Leñegi llama, transferencias. Pero de cualquier manera, 6% viene del trabajo, 18% viene de transferencias.
La estructura del gasto se mantiene más o menos igual, alimentos 38%. Hay que ver cómo gastamos en transporte, casi el 20% del ingreso. Veo que sube el gasto en salud, ¿no? Respecto al 2016, del 2.7 sube al 3.4. O sea, la gente tiene que estar pagando las ineficiencias del gobierno en materia de salud con su bolsillo.
Claro, y eso ya, la verdad es que ya lo habíamos estado viendo, estábamos viendo esa tendencia, y si vemos que poco a poco, adelantándonos un poco a lo que sacará ahora el INEGI en la medición de la pobreza, cuando vemos los servicios de salud o la gente que no tiene acceso a servicios de salud, por ejemplo, en 2018, únicamente para tener ese año muy en mente, 16.2% de la población decía que no tenía acceso a servicios de salud. Esto equivalía aproximadamente a 20 millones de personas, y ahorita en este INEGI, 34% de la población dice que no tiene acceso a servicios de salud. Eso es 44 millones de personas. ¿Mejoró respecto a la medición de 2022? Sí, sí mejoró, pero sigue estando pues muy por encima de donde estaba en 2018. Entonces, claramente algo cambió en la forma de asistir o de dar el servicio de salud, que todavía, por supuesto, que todavía no se no se acomodan a cualquier nuevo sistema que vayamos a tener y la gente en consecuencia pues busca atenderse como puede atenderse y eso es pues en el sistema de salud privado, sea el que sea.
Sí, sí, ahí va la gente y gasta 3.4, ¿no?, del ingreso. Veo que el resto de los factores se mantiene más o menos estable. Me preocupa mucho el tema de la deuda porque veo que a pesar de que el gobierno sé que está en niveles controlables, es el más alto del siglo y veo los ingresos, en este caso la gente está, los contribuyentes estamos pagando más, pero Petróleos Mexicanos sigue en una situación terrible. Me va a sonar la campana, ¿me puedes aguantar que pasemos el corte y terminamos con esto, Valeria?
Sí, claro que sí, con gusto.
Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a...
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
Estás pendiente de nuestro podcast,
la mejor información, comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
20 horas con 23 minutos, estamos en conversación con Valeria Moy, la directora del IMCO. Ya platicábamos del comportamiento del PIB, de la encuesta ingreso-gasto, y está también hoy publicado el informe sobre la situación económica y las finanzas públicas. Comentaba en titulares que, bueno, pues tenemos a los contribuyentes portándose bien, los ingresos, en este caso tributarios del gobierno federal, crecieron más del 9%, y bueno, pues el impuesto sobre la renta, 8% arriba, el impuesto sobre el valor agregado, 9.7 arriba, el impuesto sobre importación están poniendo las botas con ese, 33% arriba, y en el caso del IEPS, ese sí les ha ido mal, 5.8 abajo. Pero lo que veo, Valeria, es que bueno, los contribuyentes cumplimos nuestra parte y la empresa pública del Estado Petróleos Mexicanos va 22% abajo en ingresos. Valeria.
Es normal que vaya tanto por ciento abajo en ingresos porque, pues, de entrada la plataforma de producción está disminuyendo, ¿no? Vemos los datos que sacó Pemex a principios de esta semana y están produciendo pues lo menos que se ha producido en muchísimo tiempo. Entonces, es normal en ese sentido, seguimos perdiendo dinero en la parte de refinación, entonces por supuesto, y además se le bajó el impuesto que recibe la Hacienda Pública y por eso Pemex tuvo utilidades. Pero de cualquier manera Pemex, por más que se haga en estos, que además hemos visto los anuncios en estas fechas, para tratar de controlar su situación o su deterioro financiero con estos esquemas creativos de endeudamiento o con bonos emitidos por la Secretaría de Hacienda para fondear directamente a Pemex, pues Pemex requiere mucho más que eso, ¿no? O sea, requiere una reestructura no solo financiera, sino operativa, una reestructura real. Y por supuesto que esto nos va a costar financieramente. Ahora, lo que hay que analizar de estos datos de finanzas públicas es por dónde se va, o sea, qué es lo que se va a cortar para lograr con un crecimiento mucho menor que el que anticipa la Secretaría de Hacienda, pues no vas a tener el monto de ingresos necesario, por más que se recaude bien y por más que tengas ahorita esos brincos, a lo largo del año pues se acaba dando un ajuste. Y pues eso es lo que va a detener un poco el avance del cierto ritmo que lleva la recaudación. ¿Qué rubro va a ser el que la Secretaría de Hacienda va a tener que cortar? Porque justo han dicho, pues mira, va mejorando el balance, ¿no? Estamos recaudando más. Pues sí, pero lo que se está recortando es básicamente inversión pública. Entonces yo creo que el balance en el tema de finanzas públicas no es solo los números gruesos que se ven hasta arriba, sino pues todo lo que acaba padeciendo no tener estos recursos públicos para poder operar.
Sí, oye, porque veo que también CFE, que habían dicho que iba mejor, publicaron que había tenido mejores datos en las últimas fechas, va 5.8 abajo, pero también vemos que el gobierno, decías tú, en inversión, es la más baja de los últimos tiempos, le mete un apretón al gasto, ¿no? Veo que trae una caída del 6%, Valeria.
Pues sí, es lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo cambios abruptos, ahí vamos a ver qué sucede con la inversión, porque pues esto va a seguir sufriendo, ¿no? Y la presidenta anunció hoy sus trenes, bueno, ya los estaban presupuestados, pero no sabemos todavía qué va a pasar con esos recursos. Y siempre que las finanzas públicas se ven apretadas, esto no es únicamente ni de esta administración ni de la pasada, esto siempre sucede, pues cuando las finanzas públicas están en un momento delicado, lo que cortas es lo que todavía no existe. Y eso que todavía no existe es básicamente la inversión pública. Y esa, Leonardo, es la tarea que no hacemos. Justo cuando hablamos al principio, cuando iniciamos esta charla, decíamos la tarea que no estamos haciendo. No estamos haciendo la tarea de inversión pública que necesitamos hacer. Y eso con las cifras de deuda que tenemos, porque en efecto estamos con estos incrementos enormes en el endeudamiento, con este monto total de deuda que se está yendo a pagar, por un lado, el servicio financiero de la deuda y, por otro lado, pues las pensiones y ahora también las transferencias. Las pensiones por la propia dinámica poblacional del país. No estoy sugiriendo que se quiten las pensiones, no va por ahí, es simplemente por la dinámica poblacional del país, pues este monto se va a ir incrementando cada vez más.
52.6% de la deuda pública. Oye, pues tenemos finalmente mañana, por supuesto, todos nos imaginamos algún escenario, pero ¿tú tienes alguna, digamos, señal de qué podría ocurrir mañana? Tenemos el parámetro de cómo ha negociado Estados Unidos con la Unión Europea, cómo ha negociado con Japón, cómo ha negociado con Reino Unido. Ahora vemos el golpetazo que le metió a la India y a Brasil. ¿Tienes alguna hipótesis de qué puede ocurrir mañana, Valeria, con nosotros?
Yo lo que vi con Japón, lo que vi con la Unión Europea, esta creación de estos fondos de inversión gigantescos, donde además, en el caso particular del fondo de Japón, yo no sé si esto, de verdad, no sé si esto vaya a suceder, Leonardo. A mí me parece increíble que se vaya a poner un fondo de la magnitud anunciada de 550 mil millones de dólares, en el que además el presidente de Estados Unidos va a decidir en qué se van a usar, ¿no? O sea, eso a mí me parece algo nunca antes visto, obligar o de alguna manera forzarle la mano a la Unión Europea para que tenga un fondo similar o un incremento en la inversión de 600 mil millones de dólares. Uh-huh. Es impresionante. Evidentemente México no está en esa posición y pues vamos a ver qué se está negociando, ¿no? Hay buenas señales por ahí, ¿no? De que lo que está en el Tratado de Libre Comercio, en el T-MEC, se va a mantener en el T-MEC y que los aranceles van a aplicar, ya sea del 30 o el arancel que sea, hay que recordar que ahorita es 25%, se va a mantener así para los que no están cumpliendo las reglas del T-MEC. Eso podría ser una buena noticia. O sea, no es en términos absolutos una buena noticia, pero en términos relativos es una buena noticia, ¿no? Sí. Porque si nos pone un arancel parejo para todos los bienes, es pésima señal en términos pues de T-MEC, porque ya de hecho, pues entonces el T-MEC ya no estaría funcionando, ¿no?
Pues así estamos. Valeria, un placer tenerte con nosotros.
Un placer el mío. Hasta luego, Leonardo.
Adiós. Valeria Moy, la directora del INCO, y para fortuna no está platicando con usted. Y ya está la hora de la mañanera, 10 a las 10 en punto, la presidenta iniciará. Por tanto, la llamada con Trump, que ya le habíamos anticipado, será como ha ocurrido en las últimas semanas, como ha ocurrido en las que son 6 o 7 veces que he hablado con él. Uh-huh. Ha ocurrido por la mañana, de tal manera que, bueno, seguramente mañana a las 10 tendremos más información sobre la negociación que se ha dado entre los dos países. Es, por supuesto, llamativo ver en el ámbito político las diferencias que hay en este caso en el tratamiento de ciertos expedientes. Fíjese, yo recordaba, a lo mejor usted también lo tiene presente, la forma en que la jefa del Estado, entonces jefa de gobierno, reaccionó ante el viaje de una secretaria de turismo de esta capital, se acuerda, Paola Félix Díaz, que fue a una boda en Guatemala, no le digo Japón, ni Capri, ni Ibiza, ni nada, Guatemala. Una boda de Santiago Nieto, fue en un vuelo y el mismo día, esto fue en noviembre del 2021, que regresaba del vuelo, le dijo, pues acepto su renuncia, porque lo que no puede una funcionaria del gobierno es estar viajando, en este caso así. Y bueno, pues fue un vuelo a Guatemala, no fue a Portugal, ni fue a otras cosas. La presidenta se ve que tenía pues un nivel de tolerancia con los excesos mucho menor que el que tiene ahora, ¿no? Donde dice, bueno, pues yo les digo que no lo hagan, pero no parece que le hagan demasiados casos. En aquella época la presidenta decía que había efectivamente que regirse por los principios de honestidad, transparencia, austeridad republicana, y en esa época pidió efectivamente, aceptó la renuncia de Paola Félix Díaz. Hoy parece que pues tenemos una mirada mucho más amplia, las generaciones cambian. Ayer platicaba, ¿usted se imagina a López Obrador en un hotel de 5 estrellas en Japón? Por supuesto que no, pero se imagina a su hijo perfectamente, a todos sus hijos y a todos los juniors de la 4T que dirán, pues si mi papá gobernó este país y ganó las elecciones, pues este país es nuestro. Y van saliendo pues la cantidad de información, de vínculos, de privilegios que van recibiendo y de comportamientos. Claro, pues es muy diferente haber recorrido el país o haber tomado pozos petroleros a ser los hijos del privilegio, como son sus hijos, que tienen pues todas las consideraciones habidas y por haber, una carrera política heredada, porque es por el apellido que tienen los cargos que tienen. Pues y a partir de ahí tienes este comportamiento. Imposible criticar a una familia. Si son las familias que vienen del esfuerzo, pues los hijos dicen, pues yo nací millonario, yo ya soy dueño de este país. Su papá recorrió, hizo todo lo... Le tocó represión, le tocó que lo presionaran, todo lo demás. Ellos están ahí y bueno, pues como decía la presidenta, que era mucho más severa en otros momentos con sus colaboradores, hoy parece infinitamente más flexible, aunque pues naturalmente se entiende que este tipo de cosas no le resultarán gratis. Andrea Meraz, buenas noches.
Hola, doctor, muy buenas noches. Pues hace unos momentos la Sala Superior del Tribunal Electoral decidió que 15 candidatos que no eran elegibles por el tema del promedio en la especialidad o la licenciatura, sí van a poder tener esta constancia de mayoría y por ende tomar el cargo a partir del 1 de septiembre. De acuerdo con la mayoría de los magistrados, el INE no debió hacer una nueva metodología y con ello quitarle el triunfo a estas 15 personas. Y también esto sienta un precedente para los 30 candidatos más que están en este supuesto. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón indicaba pues que el INE sí tenía facultades para hacer esta de revisión de requisitos una vez que ya haya terminado la elección del Poder Judicial, porque era, digamos, la fase en la que se podía hacer esta verificación de cada uno de los candidatos. La magistrada Yanino Tálora también indicó que el INE sí también tenía que revisar los requisitos, pero lo hizo de manera indebida con el tema, pues, le decía, de la metodología. Ya. Tres magistrados electorales pues indicaron que el INE no tenía facultades y por ese motivo tenían que revocar el acuerdo del instituto. Sí. Y que estas 45 candidaturas que no cumplían, digamos, con el promedio de 8 de licenciatura y 9 en la especialidad, pues sí tomen los cargos. Son magistrados y jueces, 15 al menos.
Oye, Andrea, ¿cuándo van a revisar el expediente de las multas a los ministros que les ha impuesto el INE?
Eso todavía podría tardar un par de semanas, doctor, porque el día de ayer se publica, digamos, este acuerdo del instituto. Tienen 4 días hábiles para impugnar los interesados y a partir de ese momento pues se le da, digamos, el compendio de este acuerdo a algún magistrado. Ya. Y generalmente tardan entre 1 semana, 2 semanas en resolverse. Lo que sí sabemos es que antes del 28 de agosto tienen que quedar ya listas.
Todo listo, sí, porque en septiembre toman posesión. Andrea, muchas gracias. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Esta transmisión, quiero decirle que la jefa del Estado se reunió en Palacio Nacional con 2 congresistas norteamericanos y nuevamente fue Ronald Johnson. Estuvo, bueno, pues ahí, en este caso, en la reunión, estuvo también el canciller de la República. Es interesante, ¿no?, que se abre el diálogo también con legisladores, esperando que algún día el Ejecutivo norteamericano venga. Ya vino la secretaria del Interior, esta que aparece en todos los anuncios de YouTube. Estás viendo YouTube y sale la señora diciendo, si es usted mexicano y quiere venir a Estados Unidos, piénselo bien y legalmente, porque lo vamos a deportar. Sale todo el día en el YouTube, pero bueno, en este caso vino, pero el que no ha venido es Rubio, ¿no? Pendiente, pues, la visita del titular del Departamento de Estado y mañana, como le he dicho, la llamada telefónica de la presidenta con Trump. La Fed mantuvo sin cambio la tasa de interés en un rango entre 4.25 y 4.50. ¿Qué dijo el zar de la frontera, Cintia?
Pues doctor, el zar fronterizo de Estados Unidos, Tom Homan, aseguró que los cárteles del narcotráfico están quebrados y que el gobierno de Trump los borrará de la faz de la tierra. Afirmó que actualmente existe control total en la frontera sur de Estados Unidos y destacó que los decomisos de fentanilo se han reducido a la mitad desde la nueva estrategia fronteriza. Escuchemos un poco.
Fentanyl seizures down over half. Why? Because we got a secure border. When you have a secure border, every border patrol agent's on the line doing their job. They're not changing diapers, making baby formula, making hospital runs, making airport runs. Everybody's on the line and vigilant, and the cartels are hurting. Look, under Biden, the cartels made more money than they ever made. Smuggling aliens, sex trafficking of women and children, smuggling dope across the border. Now we have a secure border, cartels are going bankrupt. And President Trump, through all his efforts and his leadership, we're going to wipe the cartels off the face of the earth, which makes not only this country safer.
Van a borrar del faz de la tierra los carteles. Bueno, eso dice él. Doy ahora con el doctor Edmundo Jacobo Molina. Mi querido doctor, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido doctor Curcio. Muy buenas noches.
Mira, qué ganas de meterse esa biblioteca, Dios mío. Doctor, ¿de qué vamos a platicar hoy?
Soy de los nostálgicos porque estas bibliotecas ya están desapareciendo del mapa, ahora son todas digitales, pero a uno le sigue gustando el olor del papel y el escribir sobre las páginas ya escritas.
Y a usted déjeme echarle una flor, se le nota que la usa, se le nota, como se notan los gimnasios a los...
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Que van, a ustedes se le notan las horas de lectura. ¡Adelante!
Muchas gracias, mi querido Leonardo. Pues inevitable hablar de lo que mencionabas antes del corte. La elección del Poder Judicial sigue dando mucho de qué hablar. Ya el tribunal ahora diciendo que a pesar de que no se cumplieron con los requisitos, el INE lo detectó, que debió haberlo hecho, los poderes que postularon a los candidatos a los diferentes cargos de juzgadores del Poder Judicial Federal, pues no tenía facultades el INE para hacerlo, y en una votación dividida, como ya estábamos acostumbrados en el tribunal, resulta que aunque no te cumplan con los requisitos que estaban en las normas, en la propia Constitución, quienes fueron electos por esa vía llegarán a los cargos para los que fueron electos. Pero esto no es lo único. Permíteme retomar la muy importante conversación que tuviste el día de ayer con el doctor José Ramón Cosío al dar a conocer su informe sobre el Poder Judicial, que por cierto recomiendo un artículo muy muy bueno que va en el mismo sentido de lo que el doctor Cosío mencionaba, de Alester Montfort, que se llama, el título ya es muy sugerente, El elefante en la urna, la elección judicial, en donde demuestra a través de modelos matemáticos muy sofisticados, muy precisos, cómo hay una correlación muy directa entre los acordeones y los resultados. Este artículo está muy enfocado a la integración del pleno de la Corte, los ministros de la Corte. Pero ahí eso que ya se ha mencionado de muchas maneras, aquí se demuestra con un modelo matemático que hay una correlación directa, muy directa, que no se puede explicar más que la incidencia que efectivamente los acordeones tuvieron para el resultado final. Además de lo que tú conversabas con el doctor Cosío ayer sobre que esto tuvo un gasto, alguien tuvo que haberlo hecho, y el INE no pudo en la fiscalización llegar a esa profundidad para determinar cuánto habían costado, quién los había producido. Y entonces, por lo tanto, va a llegar a un supuesto en el que sí tuvieron cierta incidencia. Pero esto terminó, lamentablemente, en una muy disminuida multa, que por cierto se fue tasando hacia abajo dependiendo de la capacidad económica del infractor. Pero lo que sí queda claro es que los 9 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, producto de esta reforma judicial tan promovida por la Cuarta Transformación, van a llegar a esa posición multados. Y de esto se percató perfectamente bien la presidenta, y tú lo sugerías el día de ayer, y volteó al tribunal y dijo, pero ya esperemos la sentencia del tribunal, como diciendo, el tribunal va a corregir esto. Por cierto, en una votación dividida también en el INE, 7-4, todavía hubo cuatro consejeros encabezados por la presidenta del INE que dice que votaron en contra de multar a estas personas a pesar de la evidencia.
Con un argumento, doctor, para mí incomprensible, decía que era ilegal fincar la multa, entonces que iban a proceder de una ilegalidad, o sea, ella misma reconocía que es ilegal el proceso que los va a llevar a ser ministros y que por eso no quería ella aprobar o no votó por multarlos, lo cual me parece incomprensible como razonamiento.
Absolutamente incomprensible, pero además el precedente que esto significa para todas las futuras elecciones, Leonardo. Es decir, no importarán las irregularidades, se pagarán con pequeñas multas o el tribunal incluso las disminuirá aún más o las va a desaparecer. Porque permíteme también suponer, como tú lo hacías ayer, yo creo que el tribunal va a terminar desapareciendo esas multas, porque al parecer, no me gusta especular, pero parece que esto es lo que va a suceder, la presidenta de la República está ordenando que los que van a integrar en la Suprema Corte de Justicia lleguen sin ninguna multa a ocupar la posición que tienen. Lo cual violenta y todas las reglas conocidas para procesos electorales. Este era uno de los riesgos que advertimos con mucha anticipación que traía consigo la elección de ministros, magistrados, jueces, que deben llegar a esas posiciones, no a través de una elección, que su función es otra. Y la democracia sirve para muchas cosas, pero no para todo. Y aquí lo único que genera es más incertidumbre, más ilegitimidad en el proceso y más dudas al respecto del mismo.
Imagínate los que van al tribunal disciplinario multados. Los jueces van a decir, usted me está hablando a mí de honorabilidad, saltó a la torera y está en ese cargo por un proceso que resultó ilegítimo. O sea, ¿cómo se puede ejercer un cargo así si no tienes autoridad moral, Edmundo?
Efectivamente, eso es la paradoja. Van a llegar a una posición que habiendo un cometido, o por lo menos el tribunal seguramente lo va a corregir, pero habiendo quedado evidencia de que hubo irregularidades y que ellos solaparon esas irregularidades, seguramente van a argumentar que se deslindaron a tiempo. Y a lo mejor ese va a ser el argumento que va a utilizar la mayoría del tribunal en el momento en que tengan que emitir la sentencia. Pero creo que está a ojos vistos de la sociedad de que hubo irregularidades y que hubo beneficiarios de esas irregularidades que hoy ocupan un lugar central en la impartición de justicia. Pues de eso estamos hablando, Leonardo, fíjate nomás.
Sí. Oye, a ver si la semana próxima platicamos un poco también de los planteamientos que se han esbozado de reforma electoral. Veo un poco confuso el que plantea Ricardo Monreal, diferente el de la presidenta, pero todavía no es un hecho. Ojalá le demos tiempo en los próximos días a revisar también ese tema, doctor.
Cuenta conmigo, con muchísimo gusto lo comentamos la próxima semana.
Mil abrazos. Gracias por tu comentario. Y bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, también hablar acerca de las declaraciones que ha dado Donald Trump y pues todo lo que se ha dado en torno a los aranceles. Pues también, aparte, anunció este miércoles un nuevo plan nacional que permitirá a los pacientes estadounidenses enviar sus historiales médicos electrónicamente de un médico a otro, incluso si pertenecen a redes hospitalarias diferentes. Y el objetivo, dijo el mandatario, es mejorar la atención médica, reducir errores clínicos y empoderar a los ciudadanos para que tengan un control más ágil de su información de salud.
Muy bien. Bueno, y seguimos con la información. Hoy dio a conocer el INEGI, la encuesta nacional Ingresos Gastos, y muy interesante el dato, los hogares se hacen más estrechos, 8.5 respecto al 16, o sea, 8.5% más chicos, hogares en este caso más reducidos. Es interesante ver efectivamente los resultados de la encuesta. El promedio trimestral por hogar en México, en promedio, fue de 81.920 pesos, se compone de ingreso corriente total, que son 77 mil pesos, o sea, más o menos un ingreso de 25 mil pesos mensuales, es lo que tiene la gente, más las percepciones financieras y de capital en comparación con la del 22, se reportó efectivamente unos 74 mil pesos, tienes un incremento pues del 10% de los ingresos, es el dato que el día de hoy se conoce. En alimentos las familias gastan el 37.7%, en transporte 19.5% y en salud sube 3.4% de su ingreso para pagar efectivamente su salud. Bueno, son los datos que dio a conocer el día de hoy el INEGI, que comentábamos hace un momento. Tengo ya el enlace con Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, ¿cómo estás?
Querido Leonardo, con el gusto saludarte a ti al auditorio.
¿Qué compartes con nosotros esta semana?
Pues eso, apenas unas primeras reacciones, reconociendo que hay que estudiar con más profundidad lo que sacó el INEGI, y destaco algunas cosas que sobre las que tú acabas de construir. Primero, que el porcentaje, esto es importante, que el porcentaje de los ingresos que recibe el decil más rico de la población disminuyó, por cierto, no es menos, del 36% al 30%, y obviamente ese ingreso pues se distribuyó entre los otros 9 deciles. Aún así, bueno, que un decil, o sea, una décima parte de la población tenga el 30% de los ingresos, pues es un reto enorme como país. También me esperaré las cifras oficiales de la disminución de pobreza, pero también se estima que la pobreza bajará, lo cual me parece además importantísimo, porque eso es algo que todos queremos. Pero luego hay otros números medio contradictorios. Por ejemplo, que pudiera ser que la gente esté dependiendo más de las transferencias y que esté dependiendo también, por ejemplo, de las remesas. Eso sería pues muy peligroso, porque quiere decir que no necesariamente la pobreza se combate porque están mejorando nuestras capacidades, sino porque están aumentando las transferencias. También hay un dato raro, y aquí ya me estoy yendo a lo que elaboró el INDECIG con base en estos datos, en donde habla de que, por ejemplo, las familias con menores ingresos, y esto ya lo he leído varias veces, las familias con menos ingresos ahora reciben menos de los programas sociales. Entonces, raro. Y también en una gráfica que tengo aquí de la misma fuente, que repito, es un estudio del INDECIG con base en esta encuesta, ves, por ejemplo, cómo estados como Chiapas recibiría 21% menos coberturas de programas sociales, 21% menos que en el 2018, y en cambio tienes a la Ciudad de México que creció 16%, lo cual te hace pensar que no todo el gasto que se está dirigiendo tiene que ver con la pobreza, sino probablemente con temas también de tipo político, ¿no? O sea, ¿por qué le metes más a la Ciudad de México que a Chiapas? Uh-huh. Ahora, datos duros, Leonardo, que también quiero volver a destacar con el público. La economía americana en este semestre de este año creció 2%, y la mexicana creció 1%. Por cierto, veo que el gobierno se pone muy contento porque ya creció al 1, sí. Y creo que en México estamos, como yo digo, que en el país del ladrillito, donde saltas el ladrillito y pues ya te mereces medalla olímpica, ¿no? Porque saltaste el ladrillito. Pero pues México crece 1 y Brasil 3, Colombia 2.7, Chile 2.3, Argentina 5.
5.5, sí.
Uh-huh. 5. Y luego pues datos que pues debería de reflexionarse. Este primer trimestre, aquí ya no es el semestre, primer trimestre, Tabasco menos 12, Campeche menos 17, sí. Quintana Roo menos 9. Entonces, bueno, mucho por estudiar, pero no me hace una reflexión. Es obvio lo que está pasando en Tabasco. Crecías cuando tenías el gasto público y la expectativa, por ejemplo, entre el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Resulta que la refinería después ya no refina y no recibes gasto público, y el Tren Maya tampoco circula, pues te caíste a menos 12. Y así Campeche parecido, que no les pagan a ninguno de los proveedores. Entonces, mucho que analizar todavía. Pero que México crezca 5 veces menos que Argentina o 3 veces menos que Brasil, me da la impresión de que estos crecimientos de los ingresos de los mexicanos, y eso es lo que hay que estudiar, no son sostenibles, Leonardo.
Oye, retomando un comentario que nos hiciste un par de meses del Plan México, en este caso que aspira a convertirnos en la décima economía del mundo, pues cuando uno ve nuestros competidores, Indonesia y algunos de estos países están creciendo 5 o 6 veces más que nosotros. Así es que el tren se va, pues, va, digamos, caminando el chucu-chucu con menos vigor que otras economías.
Sí, y tienes razón, hay que volverlo a recordar. Efectivamente, el Plan México habla de que México sería la décima economía del mundo, deberíamos de haber crecido 6% anual y estamos creciendo 6 veces menos. Yo digo que este gobierno atenta contra la ley de la gravedad y está diciendo, mira, esta economía va a crecer sin seguridad, sin salud, sin educación, sin incentivos a la inversión. Van a ver cómo vamos a desarrollar un nuevo modelo económico que podemos distribuir incluso sin crecer.
Sí, pues, así, así lo dijo. Miguel Enrique, te mando un gran abrazo.
Abrazo, Leonardo.
Y hoy la presidenta subió a sus redes sociales una consideración sobre la economía. El gobierno considera que la economía va bien. Estos datos del día de hoy, del PIB, también de la encuesta sobre los hogares, se ve que le llegaron a la presidenta. Ella lo fraseaba de esta manera, la jefa del Estado.
México está fuerte, está sólida, porque nuestro modelo funciona. Este es la economía mexicana, Producto Interno Bruto en billones de pesos en 2025. Del primer trimestre al segundo trimestre, se esperaba, decían que iba a crecer 0.4%, está creciendo 0.7%. El crecimiento, el Producto Interno Bruto, es una forma de medir la economía, pero no debe ser la única. En México, pues, ha habido reducción de la pobreza, ha habido reducción de las desigualdades, y ahí más bienestar en el pueblo de México. Pero tomando en cuenta solo crecimiento económico, hay crecimiento. Los adversarios políticos quisieran que a México le fuera mal, pero no, no le va a ir mal.
Bueno, pues eso dice la presidenta, dice la versión del gobierno. Sara Amador, te saludo.
Sí, muy buenas noches, saludos cordiales. Pues para comentarles que la tarde de este día trascendió la detención de Víctor Hugo Chávez Martínez, quien fuera secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco. Esto sucedió en Colima. Chávez Martínez, según se da a conocer, enfrenta un proceso por el delito de acoso sexual. Esta persona fue nombrado en febrero de 2024 como sucesor de Hernán Bermúdez Requena, que como se sabe es buscado actualmente por la justicia a nivel internacional. Chávez Martínez fue relevado del cargo en febrero de 2025, mientras Tabasco atravesaba por una ola de violencia. Y posteriormente, en abril de 2025, el general brigadier fue nombrado coordinador de la Guardia Nacional en Colima. Sin embargo, ninguna autoridad local pues ha confirmado esta versión. El reporte.
Lo detuvieron en Colima, entonces, por esa acusación. Gracias, Sara.
A la orden, buenas noches.
Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor. Que tengan una excelente noche.
Cuídense y sea rabiosamente feliz, pendiente de las granizadas. Mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. All right.